Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Advierte un organismo de la OEA sobre el aumento generalizado de la pobreza y desigualdad en Cuba.
El régimen cubano no permitió este viernes la visita familiar que le correspondía al coordinador del UNPACU, José Daniel Ferrer, denuncian sus familiares.
Impide el régimen cubano a varios periodistas independientes viajar a una conferencia en Argentina.
Legisladores de origen cubano culpan a la Casa Blanca por posibles despidos en Radio y TV Martí.
80.000 migrantes han ingresado a Honduras en lo que va de año, de los cuales 4.535 son cubanos, casi el 54% del total.
Tres caravanas de migrantes de varios países parten de territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos.
Acusan al presidente Fernández de Argentina por declaraciones dirigidas a un fiscal que imputó a Cristina Fernández.
Y se agrava la situación humanitaria en Ucrania. Urge la ONU a salvaguardar a los civiles.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de agosto 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero está el ingeniero de sonido Víctor González y en la producción don Luis Covarrubia, el maestro. Y llegamos a noticias de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales manifiestan su preocupación por la precariedad de la situación laboral y sindical de las personas trabajadoras en Cuba y llaman al Estado a garantizar plenamente el derecho al trabajo digno y los derechos laborales y sindicales.
En los últimos meses, la Comisión y la Relatoría mencionada vienen dando especial seguimiento a la alarmante situación socioeconómica que atraviesa Cuba, marcada por una crisis aguda y generalizada. Como consecuencia, se advierte un aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad, así como un notable incremento de los niveles de precariedad e informalidad laboral.
Al respecto, ambas organizaciones recuerdan que los derechos humanos laborales y sindicales son inseparables e inherentes a la dignidad humana.
Y residentes en Santa Clara protestaron el jueves por los prolongados apagones que también afectan a municipios de la capital del país. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Vuelven a sonar las cazuelas en la noche del jueves, esta vez en el reparto Virginia en Santa Clara, donde crece el descontento de sus residentes por los extensos apagones de 12 horas de duración. Desde allí, el activista y rapero contestatario Omar Mena así lo dijo a Radio Martí.
Ayer y hoy, ya amanecimos sin corriente, ya nos están gritando 12 horas, tío. Bueno, ya anoche me dormí sin corriente, vino la corriente en la madrugada y hoy estoy sin corriente, no. Anoche tocaron más a caldero y eso, pero anoche tocaron un poco más.
Los continuos apagones dañan los equipos electrodomésticos que no resisten las inesperadas interrupciones y las fluctuaciones de voltaje. Además, no dan tiempo a refrigerar los alimentos que las familias logran adquirir. Mena fue detenido la pasada semana cuando intentó hacer llegar su queja a instancias del gobierno y el Partido Comunista en Santa Clara, después de que, tras un corte eléctrico, su refrigerador dejara de funcionar. Ahora tiene que valerse de la solidaridad de los vecinos para mantener los alimentos de su familia.
En caso de los vecinos guardando, a mí se me quemó con los apagones. Cuando esta gente me cogieron preso, dijeron que había un inmenso listado de personas en esa situación.
En la capital cubana también se extienden los apagones. Así lo dijo a Radio Martí desde Centro Habana la activista María López.
La situación en Centro Habana con respecto a la electricidad se ha agudizado grandemente. Ya no se respeta dos o tres horas, ya son 7, 8 hasta 9 horas.
En las últimas semanas, cubanos de diferentes provincias, entre ellas Mayabeque, Santa Clara y más reciente en Nuevitas, Camagüey, han salido a protestar de forma pacífica pidiendo el restablecimiento del servicio eléctrico. Mientras, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, en Televisión Nacional, reiteró el miércoles que la situación energética del país sigue siendo compleja debido a averías en centrales termoeléctricas, inestabilidad en las unidades de generación que están operando y limitaciones e inestabilidad con los combustibles por el incremento significativo de los precios y las dificultades que impone el bloqueo, afirmó el titular de Energía y Minas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor José Díaz Silva está enfermo y sin medicamentos, dice su esposa, tras visitarlo en la prisión combinado del Este. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
Continúa el hostigamiento y las irregularidades en contra del preso político José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, en el penal combinado del Este, sumado a los problemas de salud que presenta y no ha recibido atención médica especializada. Informa su esposa, Lourdes Esquivel, que lo visitó ayer tras 46 días.
En el caso de mi esposo, se la dieron ayer que cumplió 46 días. Esto porque yo reclamé, allá fui a Quincicá para reclamar por qué no le daba la visita. Hasta ahora a mi esposo José Díaz Silva nunca le han puesto una fecha exacta de sus visitas. El único preso que no tiene fecha de sus visitas, ni de familiar ni conyugal, es mi esposo.
Cuenta Lourdes además que recibió a su esposo esposado con chaquiras, acompañado por dos guardias y un perro pastor alemán. Según ella, un exceso de seguridad no justificado.
2, 3, 4 guardias, yo he visto una cantidad de guardias horrible alrededor de él. Ahí conversamos, está bastante delgado. Silva dice que sigue con los dolores, a cada rato se tocaba aquí atrás de la espalda, los dolores de los riñones. Él está teniendo problemas al orinar, le está dando dolor de cabeza, le ha dado fiebre, no ha tenido atención médica, no ha ido ningún médico, ni le han mandado nada, ni un análisis. Cuando él tiene mucho dolor, que él pide la pastilla, cuando le da la gana le dan una pastilla para que se la tome, para que se alivie un poquito, que no se alivia mucho. No puedes llevarle de aquí de la calle una pastilla para los riñones porque te dicen no, porque como él no tiene un tratamiento no se sabe qué es lo que tiene, pero entonces que lo vea un médico.
Y concluyó la esposa del opositor que aún se le niega el derecho a estar en un destacamento junto a los demás presos políticos. Permanece recluido en una celda junto a un preso común de larga data condenado por asesinato.
Sigue en celda, está junto a un preso común que lleva tiempo, que es un asesino.
El opositor fue llevado a Villamarista, sede de la Seguridad del Estado, el pasado 2 de marzo, tras ser varias veces amenazado por manifestar su solidaridad con la familia de los presos del 11J, en el habanero reparto conocido como La Huinera. Tras permanecer varias semanas en los calabozos de G2, fue trasladado a la prisión combinada del Este al serle revocada una anterior sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento, acusado de una supuesta amenaza. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Yana Belkis Ferrer, hermana del preso político José Daniel Ferrer, informó a través de sus redes sociales que el régimen cubano no permitió este viernes la visita familiar que le correspondía al coordinador del UNPACU.
La dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel vuelve a negar la visita familiar a mi valiente hermano, S.O.S. Ferrer, plantado, semidesnudo, torturado física y psicológicamente y sin ingerir alimentos de la prisión, escribió en Twitter.
Ferrer, encarcelado desde el 11 de julio de 2021 en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba, lleva al menos 45 días sin contacto de ningún tipo con su familia o amigos. En esta última visita, sus familiares le iban a llevar la jaba de alimentos y aseo y esperaban verlo, no 2 minutos como el día 12 de julio, sino las 2 horas correspondientes.
El pasado 30 de julio, el régimen no permitió la visita familiar de Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, quien iba con sus hijos. Las autoridades penitenciarias solo accedieron a recibir los alimentos que le llevaron.
17 días antes pudieron verlo durante una visita de un minuto. El breve encuentro se produjo tras las presiones de la familia y otros activistas luego de que estuvieran 38 días sin noticias del preso político. Presuntamente, Ferrer está aislado en una celda de castigo, privado del derecho a la llamada telefónica.
Hace 44 días que no tenemos noticia alguna de mi hermano José Daniel, a quien la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel se empecina en torturar y castigar de manera extrema y con total impunidad, manifestó el jueves en conversación con Radio Televisión Martí Anabelki Ferrer.
La Organización de las Naciones Unidas ha demandado al gobierno cubano que ponga fin a la desaparición forzada del preso político.
En otra noticia, autoridades del Ministerio del Interior impidieron el jueves 25 de agosto a 6 jóvenes periodistas de El Toque abordar el vuelo AR-1327 de Aerolíneas Argentinas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, con destino a Buenos Aires.
Los periodistas iban a participar en el Media Party, la conferencia de innovación en medios más importantes de América Latina, lo que constituía una oportunidad inigualable de superación y conocimiento para ellos, pero oficiales de la seguridad del Estado presentes, conjuntamente con funcionarios de emigración, impidieron el viaje.
El informe del 2021 sobre Cuba de la organización Human Rights Watch denuncia cómo el gobierno ha utilizado las restricciones de la posibilidad de viajar como una forma de represión y castigo a cualquier forma de disenso y crítica pública.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, que engloba grupos opositores de dentro y fuera de la isla, mostró su respaldo a una carta firmada por presos políticos en Cuba en la que dicen basta ya a la opresión y critican al Papa Francisco porque consideran que hace caso omiso de las agonías de la población.
El documento titulado Al pueblo oprimido asegura que ha llegado el momento de obtener la victoria total con o sin la ayuda de ciegos aliados del régimen.
La carta recuerda a opositores como Laura Pollán, Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo y Osvaldo Payá, que perdieron la vida a lo largo de la historia persiguiendo esta maravillosa causa de la libertad y la democracia en Cuba.
La Asamblea, con sede en Miami, defendió a los cubanos injustamente encarcelados tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021.
Y en otras noticias, Cuba mantuvo esta semana un diálogo con expertos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, para conocer técnicas de rehabilitación para la zona afectada por el incendio industrial de Matanzas, informó este viernes la Cancillería de Cuba en un comunicado que recoge la agencia EFE.
La Cancillería resaltó el ambiente profesional y de provechoso intercambio de la reunión virtual del miércoles pasado, donde dialogaron también sobre las posibles vías de cooperación en la rehabilitación del área consumida por el incendio. Asimismo, los expertos cubanos pidieron a miembros de la EPA su valoración sobre las acciones ya realizadas en el área.
Representantes del Ministerio Cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre otras instituciones, expusieron las principales tareas acometidas desde que se declaró extinguido el incendio el pasado 12 de agosto, según apuntó la Cancillería cubana. Agrega el reporte que los especialistas de la isla solicitaron la posibilidad de acceder a las técnicas y procederes más novedosos acumulados tanto por la EPA como por las empresas vinculadas al sector petrolero y otras agencias involucradas en estos tipos de accidentes. En el primer día del incendio, Cuba confirmó y agradeció el ofrecimiento de asesoría técnica de parte de Estados Unidos, aunque no llegó a concretarse en algo.
Legisladores republicanos de ascendencia cubana lanzaron fuertes críticas a la Casa Blanca ante los anunciados planes de reestructuración y la reducción de la fuerza laboral en radio y televisión Martí, motivada por recortes de presupuesto. El colega Ricardo Espinosa informa.
El congresista Mario Díaz-Balart, su colega María Elvira Salazar y el senador Marco Rubio comentaron sobre lo que consideraron una movida injustificable en momentos en el que el pueblo de Cuba más necesita de información. Díaz-Balart mostró su descontento calificando la acción como una infamia.
Hace un poco más de un año el pueblo cubano se echó a la calle exigiendo su libertad. ¿Y la reacción del presidente Biden cuál ha sido? Nada, ningún tipo de acción para demostrar solidaridad y apoyo a ese valiente pueblo cubano. Pero ahora está haciendo hasta mucho peor. Está destruyendo las transmisiones hacia Cuba a través de radio y televisión Martí. Este presidente se une a ese grupo selecto de presidentes norteamericanos que han traicionado al pueblo cubano. Esto es otra infamia.
El senador Rubio escribió vía Twitter que tras las protestas del 11 de julio, el gobierno del presidente Biden debería estar elevando la voz de los que abogan por la libertad en Cuba, no silenciándolos con vergonzosos recortes de personal en Radio Televisión Martí. Martí Noticias, dijo Rubio, es un componente vital de las iniciativas en apoyo a la libertad y la democracia en Cuba. Asimismo, la congresista María Elvira Salazar advirtió meses atrás sobre este recorte de fondos. Lo señaló como un ataque al exilio cubano y a la lucha por la libertad en la isla.
También está diciendo que le va a cortar los fondos a Radio y Televisión Martí, que es la posibilidad de que los cubanos puedan ver las noticias y lo que pasa, la realidad y la verdad de lo que pasa en el mundo exterior. Es que no hay necesidad, son 20 millones de dólares para el que dentro del presupuesto del gobierno federal no es nada, son centavos. Entonces lo que está haciendo es enviándole un mensaje a los cubanos dentro de Cuba y al exilio cubano, el que yo represento en la ciudad de Miami, que es que la libertad y la democracia en Cuba no es tan importante.
La reducción de aproximadamente el 40% del presupuesto de OCB, la Oficina de Transmisiones de Cuba, dejaría sin empleo a más de 20 personas, entre periodistas, productores, técnicos y otros empleados de Radio y Televisión Martí. En una nota de prensa, la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, entidad que regenta la Oficina de Transmisiones a Cuba, donde opera Radio y Televisión Martí, indicó que la institución sigue comprometida con su misión de promover la libertad y la democracia, proporcionando al pueblo de Cuba una programación objetiva de noticias e información. Asimismo, la dirección de OCB trabaja en estrecha colaboración con la Agencia de Medios Globales y expertos de la Oficina de la Administración de Personal para minimizar el impacto en la fuerza laboral, agrega el comunicado. Para Radio y Televisión Martí, Ricardo Espinosa.
Y en otra noticia, casi 80,000 migrantes han ingresado a Honduras en el 2022 con la idea de llegar a Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Migración, consultado este viernes por la agencia EFE.
El INM detalló que del total de ingresados de manera irregular a Honduras, 44,535 son migrantes cubanos, que representan el 54% del total de ingresados.
El resto de los entrantes irregulares se reparten de la siguiente forma: 19,000 venezolanos, 4,700 ecuatorianos, 3,000 haitianos, 642 de la India, 636 de Colombia, 592 de Senegal, 569 de Angola, 470 de Bangladesh, 478 de República Dominicana, 446 de Brasil, 423 de Ghana, 403 de Nicaragua, 329 de Camerún, 278 de Somalia, 256 de China, 239 de Nepal, 209 de Eritrea y 2,094 de otras nacionalidades.
El 54,8%, es decir, 43,676 de los inmigrantes son hombres, 28,5%, es decir, el 22,728 son mujeres, y un 16,6%, es decir, 13,263 son niños y adolescentes, agregó el Instituto de Inmigración.
Y llegamos a noticias de Estados Unidos. Tres caravanas de migrantes de diversos países se desplazan por territorio mexicano con rumbo a Estados Unidos.
Unos 400 migrantes partieron el viernes de Tapachula, en la frontera entre México y Guatemala, con destino al estado de Oaxaca y el propósito de exigir permisos temporales para atravesar el territorio mexicano.
Otras dos caravanas emprendieron viaje hace varios días. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, más de 1.7 millones de migrantes han sido interceptados en lo que va de año fiscal 2022, que comenzó el primero de octubre pasado.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó este viernes una versión editada de la declaración jurada sobre la orden que de registro a la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Justicia publicó el viernes un documento parcialmente tachado que explica la justificación de una búsqueda del FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida este mes, cuando agentes retiraron documentos gubernamentales de alto secreto y otros documentos clasificados. Partes sustanciales de 23 páginas del documento de 38 páginas, hecho público el viernes, fueron tachadas, con el texto en 11 páginas tachado por completo. El juez federal Bruce Reinhardt, que había aprobado la orden que condujo al registro del FBI el 8 de agosto, ordenó que se revelara la declaración jurada redactada antes del mediodía del viernes. La acción del FBI fue parte de una investigación federal sobre si Trump eliminó ilegalmente documentos cuando dejó el cargo en el 2021, después de perder las elecciones presidenciales ante el demócrata Joe Biden, y si trató de obstruir la investigación del gobierno. Según el documento publicado el viernes, un agente no identificado del FBI dijo que los archivos nacionales de Estados Unidos habían descubierto documentos con marcas de clasificación que contenían información de defensa nacional cuando recuperaron 15 cajas de la residencia de Trump en enero. El agente dijo que el Departamento de Justicia tenía motivos para creer que había más documentos de este tipo que no habían sido devueltos al gobierno y que aún estaban dentro de la casa del expresidente. Después de que el FBI registrara la casa, los agentes se llevaron más de 20 cajas que contenían 11 conjuntos de registros gubernamentales clasificados. Los fiscales habían pedido que se sellara todo el documento para proteger la integridad de su investigación en curso, lo que llevó a los medios de comunicaciones a presentar una impugnación legal para que se publicara. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Y pasamos ahora con noticias de Ucrania. Y es que la central nuclear de Zaporilla volvió a quedar conectada el viernes a la red eléctrica de Ucrania un día después de su interrupción total por el incendio registrado el jueves en un pozo de esa planta ocupada por tropas rusas.
Desde París, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, afirmó que había un principio de acuerdo entre Moscú y Kiev para proceder a una inspección en los próximos días.
El ejército ruso controla la central desde el pasado mes de marzo, pero los operadores ucranianos siguen trabajando en ella en un marco de bombardeos y tensiones que preocupa a la comunidad internacional, empezando por la OIEA.
Y en otra noticia, se agrava la situación humanitaria en Ucrania, informa nuestra colega Carmen Magui Rodríguez.
La situación en Ucrania inició el encuentro con la prensa de Stefan Dujarric de La Riviere, en que el vocero del secretario general dijo que lo que la comunidad internacional ha visto en Ucrania durante los últimos días hace que la ONU reitere a todas las partes del conflicto a que respeten sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional y para que tomen el cuidado necesario para resguardar a civiles, el vocero de la secretaría.
As you know, there have been intense shelling in the frontline cities, including Nikopol, Zelenodosk.
Como ustedes saben, han habido bombardeos intensos en las ciudades de primera línea, incluyendo Nikopol y Zelenodolsk, donde las hostilidades han dejado un camino de destrucción, con docenas de hogares dañados, así como tiendas, escuelas y farmacias. Esto incluye embistes que han ultimado herido a civiles cerca de la estación de ferrocarril en Chapline, en Ucrania Central, mientras la guerra en Ucrania ya cumplió 6 meses desde iniciada. Grupos de ayuda humanitaria incrementan su apoyo, en particular en miras también del avance del descenso en temperaturas. A través del este, del sur y del centro, así como oeste de Ucrania, civiles señalan han sido dejados sin ingreso y que se han agotado ya sus ahorros. La área conocida como la canasta alimentaria del mundo sufre el efecto negativo de la guerra, en que la producción alimentaria ha descendido notablemente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y llegamos a las noticias de nuestro continente, América Latina. El presidente argentino Alberto Fernández provocó polémica al expresar en un programa de televisión que la esperanza de que el fiscal que acusa por corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández no se suicide, como según él lo hizo otro fiscal que presentó cargos contra ella.
En una entrevista televisada, Fernández defendió con firmeza a la vicepresidenta acusada por el fiscal Diego Luciani de supuesta corrupción en relación con contratos de obras públicas otorgados durante su gobierno entre el 2007 y 2015.
La coalición opositora Juntos por el Cambio califica las declaraciones de Fernández como una amenaza a la seguridad personal del fiscal federal, y algunos dirigentes políticos dijeron que presentarían cargos en su contra.
El presidente Fernández se quejó de que se ha tergiversado lo que dijo, y organismos internacionales alertan sobre el aumento de los casos de viruela de mono en América Latina. Radio ONU nos pone al tanto.
La Organización Mundial de la Salud alerta del aumento de los casos de viruela del mono en América Latina por la falta de concienciación y de acceso a las vacunas. La semana pasada, el número de casos notificados en todo el mundo se redujo en más de un 20%, aunque los nuevos contagios aumentaron en América, siendo Estados Unidos el país con el mayor incremento. La OMS dijo que hay indicios de que el brote está disminuyendo en Europa, donde una combinación de medidas eficaces de salud pública, cambio de comportamiento y vacunación está ayudando a prevenir la transmisión.
En Latinoamérica en particular,
sin embargo, en América Latina en particular, la concienciación y las medidas de salud pública insuficientes se están combinando con la falta de acceso a las vacunas para avivar las llamas del brote, explicó el doctor Tedros, el director general de la organización. El fabricante de una de las vacunas, Bavarian Nordic, firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la rama regional de la OMS, para apoyar el acceso a su vacuna en América Latina y el Caribe.
Bueno, amigos, este noticiero del mediodía de Radio Martín, llegamos a la esperada sección de deportes de mano de nuestro colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita Radio Martí. Recuerden que pasado mañana arranca el campeonato de tenis norteamericano, el US Open, el cuarto y último torneo a nivel de Grand Slam en esta temporada del tenis profesional. Todo arranca el 29 de agosto y se extiende hasta el 11 de septiembre, y por primera vez en la historia se anunció que van a dar más de 60 millones de premios, 60 millones de dólares en premios y ganancias a los ganadores de este torneo, a los ganadores y, por supuesto, también cuando uno va avanzando en etapas, por supuesto que va ganando más y más. Hace 3 años querían otorgar 60 millones de dólares en premios y ganancias, pero el COVID no permitió durante 2 años consecutivos que eso se llevara a cabo. Así que Daniil Medvedev y Emma Raducanu van a tratar de defender sus títulos en el Abierto Norteamericano de Tenis. Ahora pasamos al fútbol, la Liga Española. Damas y caballeros, mañana domingo el Real Madrid de visita en Barcelona contra el Español, mientras que el FC Barcelona en casa contra el Real Valladolid. Es una rarísima jornada donde ambos equipos catalanes estarán jugando en casa el mismo día y casi a la misma hora en la Liga Española de Fútbol. También el Getafe contra el Villarreal, y luego el lunes el Atlético de Madrid contra el Valencia, y el Cádiz recibe al Club Vasco Athletic Bilbao. En la Liga Inglesa, damas y caballeros, partidazos: el Liverpool contra el Bournemouth, el Manchester City, Crystal Palace, el Arsenal contra el Fulham. El domingo el Aston Villa recibe al West Ham United, el Wolverhampton contra el Newcastle United y el Nottingham Forest contra el Tottenham. Ahora nos vamos a la Bundesliga, la liga alemana de fútbol. Partidazos de este fin de semana: el Bayern de Múnich contra el Borussia de Mönchengladbach. Mañana domingo el Colonia recibe al Stuttgart, el Werder Bremen contra el Eintracht Frankfurt. En Italia, la Juventus contra la Roma, el Milán contra el Bologna. Mañana domingo el Atalanta contra el Verona, la Sampdoria contra el Salernitana y la Fiorentina de Florencia contra el Napoli. Y por último, en la Liga Francesa, damas y caballeros, el domingo el Toulouse contra el Nantes, Montpellier contra el Brest, Olympique Marsella versus Nice, Stade Reims contra el Lyon, y el Paris Saint-Germain va a jugar contra el Mónaco el lunes por la tarde. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, que nos tiene una jornada completa para hoy sábado. Todo arranca a las 3 de la tarde con Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, lanzando contra el cubano-americano Alek Manoah. Angelinos contra Azulejos de Toronto a las 3 p.m. El cubano-americano, dólar por dólar, la ganga del siglo para los Azulejos de Toronto, tiene 12 victorias, 6 derrotas y efectividad de 2.66. ¿Oyeron bien? Gracias al cubano-americano Alec Manoah, los azulejos están hoy por hoy encaminados a la postemporada. También los Tampa Bay Rays contra los Medias Rojas de Boston. Este partido vale oro para ambos clubes y es justamente el tercer y último partido de esta serie el que les vamos a brindar mañana a la 1:30 en vivo y en directo, jugada por las ondas cortas de Radio Martí, comenzando mañana domingo a la 1:30. Los Piratas contra los Phillies, todo el mundo sabe que esta serie vale oro para el equipo de Filadelfia. Los Dodgers contra los Marlins, Sandy Alcántara va a lanzar por el equipo miamense, 11 victorias, 6 derrotas, efectividad de 2.19. Los Tigres contra los Rangers, ambos ya prácticamente eliminados de la contienda. Los Medias Blancas reciben a los Diamondbacks de Arizona. Los Medias Blancas todavía con posibilidades de clasificar a los playoffs. Los Orioles de Baltimore con una complicada serie en Houston contra los Astros. Y los Orioles se ven obligados a ganar esta serie solo para seguir en la contienda. Milwaukee recibe a los Cachorritos de Chicago. Los Mets reciben a los Rockies de Colorado. Los Padres de San Diego versus Reales de Kansas City. El japonés Yu Darvish tratando de mantener a los Padres en el panorama de los playoffs. Bravos de Atlanta contra Cardenales. ¡Oh, qué choque de titanes! Morton contra Montgomery, los abridores de este partido a las 7:15. Para mí, personalmente, el partido más interesante de la jornada. Luego están los Gigantes contra Minnesota. Los dos están tratando de clasificar a los playoffs. Yankees versus Atléticos, o sea, David contra Goliat, básicamente. Y por último, a las 10:30 esta noche, los Guardianes de Cleveland versus Marineros de Seattle, los dos también luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero de sonido Víctor González, y en la producción don Luis Covarrubia. Y comenzamos con noticias de Cuba. Cada vez son más las mujeres, las madres de familia, que desde Cuba expresan su descontento frente al sistema que impera en la isla. La colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Madres cubanas estallan en las redes sociales cansadas de las carencias derivadas de la grave situación económica y social que se vive en la isla, pero también dejándole saber a las autoridades que sus hijos no pasarán el servicio militar obligatorio. El jueves, Trilce Denis, una joven madre que reside en La Habana, fue citada por la seguridad del Estado después de una transmisión directa en Facebook en la que expresaba:
¿hasta dónde y hasta cuándo nosotros tenemos que resistir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que resistir? ¿Hasta cuándo? Desde las 4 de la tarde hasta ahora las 12 de la noche nos quieren sin luz, sin uno poder cocinar, sin uno poder nada, los niños pasando calor, los niños picándole los mosquitos, ¿hasta cuándo?
Trilce, quien tiene dos niños, uno de 5 meses y otro de 7 años, dijo a Radio Martí que ella es una ciudadana normal, que está cansada y que alzó la voz por las madres y por sus hijos.
Simplemente expresé mi sentir, que es el mismo sentir de un pueblo entero. No sé las razones ni los motivos por qué me están citando, que si no aceptaba la situación iban a venir con la policía. Yo le dije que yo no iba a aceptar nada, que yo no he hecho nada, que yo nada más me expresé en Facebook, y en eso me mantengo y me voy a mantener. El que quiera conversar conmigo, algo, que venga a mi casa.
También desde La Habana, Raiza Velázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, cuyo hijo, el menor Josué Menéndez, ha sido citado en 2 ocasiones para presentarse al servicio militar obligatorio, recordó en Facebook las controvertidas palabras de Giselle González García, funcionaria cubana ante Naciones Unidas, quien aseguró que el servicio militar en Cuba era voluntario.
Sigo recuerdo citando las palabras de Giselle González García en la ONU, donde dijo que el servicio militar era voluntario. Me vuelven a traer otra citación para el niño. No sé cómo hacerles entender que no estamos de acuerdo con este sistema, que no estoy de acuerdo con el servicio militar. Y después de esto que pasó en Matanzas, con tantos niños muertos, menos que menos.
Mientras, activistas y otros miembros de la sociedad civil cubana usan la etiqueta no al servicio militar obligatorio en una campaña en redes sociales y la plataforma Change.org, que organiza firmas para exigir al gobierno de la isla el fin del servicio militar activo con carácter obligatorio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el preso político y coordinador nacional del partido Unión por Cuba Libre, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, permanece desde hace más de una semana en huelga de hambre, confinado en una galera de la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Esta denuncia la hace llegar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, en huelga de hambre, confinado en una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, según dio a conocer su esposa Janet Burne. Janet Burne dijo al Consejo de Relatores que su esposo está protestando por todas las injusticias que la seguridad del Estado está cometiendo contra él por su postura política. Pupo, quien ha protagonizado varias huelgas de hambre en reclamo de justicia, se encuentra muy delicado de salud, pues es diabético y tiene hipertensión arterial, entre otras enfermedades. A pesar de esto, la policía política lo hostiga constantemente y lo mantiene en condiciones infrahumanas, privado de muchos de sus medicamentos, los cuales fueron prescritos por los médicos. El activista de 67 años fue arrestado el 11 de julio durante la manifestación de San Antonio de los Baños y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desacato y desorden público, por lo cual fue sentenciado a 6 años de cárcel. Carlos Manuel Pupo Rodríguez es el fundador y líder del partido Unión por una Cuba Libre. También pertenece al proyecto Emilia. Reside en la comunidad Tabaco de San Antonio de los Baños.
Pupo Rodríguez, que también forma parte del proyecto Emilia, enfrenta una sanción de 6 años de cárcel por participar en la manifestación de San Antonio de los Baños el 11 de julio del 2021.
Y en otra noticia, un recurso de apelación interpuesto a favor de la presa política Aymara Nieto Muñoz en febrero pasado continúa sin respuesta. Su esposo, el opositor Ismael Bori Reni, dijo a Radio Martí que según las autoridades, hasta que la nueva sentencia se haga firme, Nieto Muñoz no podrá ser trasladada a una cárcel en La Habana, donde reside su familia.
Indignado con el problema de la apelación de Aymara, que desde el 13 de febrero todavía la fecha, todavía no hemos sabido el resultado del problema de la apelación de Aymara. La abogada dice que hay que esperar. Bueno, Aymara en la prisión lo que le han dicho es el problema del traslado de ella. Dice que fueron allá unos fiscales. Eso ya es un proceso, que el problema es que ella está pendiente, ¿no? A una sanción, ¿no? Eso es lo que han dicho. Y que iban a ver, el problema es porque ella ya ha pasado el tiempo de estar fuera de provincia. 2 años de estar fuera de provincia, ¿no? Ella de salud está dentro de lo que cabe, ¿no? Con el problema de la presión. O sea, falta de medicamento. Yo le dieron un medicamento hasta ahora que vaya bien, que le dieron el próximo día de la visita para ver si yo más o menos tengo un medicamento también de la presión, ¿no? Para tratar de hacerse de ella, ¿no?
Aymara Nieto Muñoz, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y del movimiento Damas de Blanco, fue sentenciada en febrero a 5 años y 4 meses de cárcel por cargos de desorden público en un centro penitenciario. La activista, recluida en una prisión en la provincia de Las Tunas, cumplió en mayo una sentencia anterior de 4 años de privación de libertad por acusaciones de atentado, daño y desacato.
Y la policía política detuvo, decomisó sus teléfonos y multó a los activistas Luis Ángel Cusa, uno de los participantes de la protesta de la calle Obispo en abril de 2021, y a Carlos Milanés. A continuación, el testimonio de Cusa tras ser liberado.
Vino el oficial Denis o otro agente más de la seguridad. Me detuvieron en el pasillo de casa de Pedro Guiala Carmenate. No venía ni con orden de arresto. Y detienen al otro hermano mío que se llama Carlos Milanés Tejeda. También lo llevan hasta la unidad de Dragones, donde ahí nos decomisan el teléfono con línea y nos ponen una multa de 1,000 pesos a pagar en 15 días. La multa nos la ponen, dicen ellos, con las denuncias que estamos haciendo nosotros en las redes sociales, que nosotros estamos día a día denunciando las cosas arbitrarias que se están cometiendo en el país. Y allá fue que dijeron, no, porque si ningún dinero, que si tú eres financiado, que financiado de dónde, que van a seguir amenazándome a mi familia. Hace poco le dijeron a mi esposa que le iban a descomisar su teléfono, porque piensan que yo estoy transmitiendo desde el teléfono de mi esposa. La otra, amenazan que van a estar metiéndose con la mujer de mi rastro, que no tiene nada que ver con mi forma de pensar. Quiere ya meter gente ahí como inspectores para que le metan multa, cosas así. Es amenazando, hostigando a la familia mía.
CUSA saltó a la palestra pública luego de protagonizar junto a otros activistas la conocida como protesta de obispo el 30 de abril de 2021, con la que exigían que se les permitiera el paso a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, en ese momento en huelga de hambre y cercado por la policía. Por esa acción cívica, CUSA cumplió 9 meses de cárcel hasta que su caso fue cerrado en enero de 2022.
En otra noticia, la organización Cuban Prisoners Defenders cuestionó el propósito de las misiones de médicos cubanos en México. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
Un informe de la organización Prisoners Defenders aseguró este jueves que los integrantes de las misiones médicas que Cuba envió a México son militares, que fueron designados no voluntarios y que el 80% de ellos desconocían a dónde se dirigían.
Los médicos que Andrés Manuel López Obrador está contratando para México en estos momentos son todos militares. No hay un solo especialista. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador justificó que en México no había especialistas y por eso contrataba a los cubanos. Bueno, pues todos son médicos de familia.
Explicó Javier Larrondo, presidente de la ONG con sede en Madrid.
No se sabe si son médicos todos ellos porque no presentan sus credenciales académicas. Pero lo que sí se sabe a estas alturas es que son militares. Lo que sí se sabe es que van en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, ingresan en aeropuertos militares y no pasan por los controles de inmigraciones, les confiscan el pasaporte, les meten en toque de queda, ¿significa un problema para la seguridad nacional de México?
La conferencia tuvo lugar en la capital mexicana y contó con la participación de la exdiputada Beatriz Pajés.
Si no son médicos y son militares, entonces ¿a qué vienen si no es que a una misión eminentemente militar? Y aquí la pregunta es de si efectivamente el presidente, si su partido, tienen miedo de perder las elecciones en el 24 y están preparando el escenario para alterar la sucesión presidencial.
En la presentación participaron a través de la emisión de un video en diferido Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo para Latinoamérica, y Javier Nart, vicepresidente primero de la delegación del Parlamento Europeo para Centroamérica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, Joel Suárez, escritor y periodista en Diario de Cuba, habló de su documental Cuba Crucis, Fe y Libertades Individuales, informa nuestra colega Carmen María Rodríguez.
En la sede del Museo Americano de la Diáspora Cubana fue presentado el documental Cuba Crucis, Fe y Libertades Individuales, realizado por un equipo liderado por el escritor y periodista de Diario de Cuba, Joe Suárez. El evento fue coauspiciado por las organizaciones Outreach Aid to the Americas, el Instituto Patmos, así como Inspire America. Joe Suárez dijo que Cuba Crucis muestra cómo el gobierno de La Habana intenta reemplazar a Dios en la vida de los cubanos.
El documental aborda cómo la falta de libertades individuales en Cuba afecta en el vivir a plenitud la fe en un régimen totalitario que pretende ser Dios, que pretende convertirse en el Dios de los cubanos.
Joe Suárez resaltó que no obstante el sistema gubernamental en Cuba, hay personas que intentan resistir desde su fe.
Hay personas que resisten desde la fe. Esa intención de someter la voluntad humana. Estamos muy agradecidos, la verdad, de poder estar en Miami y presentarlo acá. Creo que es una oportunidad también para que se expanda la voz, las voces que en el documental participan, que lleguen a muchas más personas que se maximice el mensaje.
Según Joel Suárez, el documental realiza un retrato genérico de cómo se vive hoy la falta de libertad de conciencia y muestra hechos como la demolición de iglesias, la detención y regulación de sacerdotes y pastores, así como la prohibición de acceder a espacios públicos como los medios de comunicación. El Instituto Patmos informó además que Cuba Crucis, Fe y Libertades Individuales fue estrenado de manera clandestina en Camagüey. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y la tripulación del escampavía Robert Jerez de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió 88 cubanos el jueves, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida.
Por su parte, el teniente Ebria Carega del Distrito 7 manifestó que la Guardia Costera y las agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y Mona.
Asimismo, el funcionario de la Guardia Costera agregó que el objetivo es mantener a las personas seguras y evitar la pérdida de vidas como resultado de estos peligrosos viajes.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 4.614 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos del año fiscal anterior. Y pasamos a noticias de nuestro continente de América Latina. Trabajadores jubilados y estudiantes venezolanos siguen manifestándose en las calles exigiendo reivindicaciones y salarios dignos. El colega Alejandro Marcano con los detalles.
La escalada incesante del dólar paralelo ha sido tendencia en los últimos días hasta que alto registró su incremento más importante en lo que va de año, al saltar de 7,32 a 8,70 bolívares, marcando una variación de 18% en apenas 24 horas. Esta alza no solo repercute en el incremento en bolívares de los bienes y servicios que se fijen según el tipo de cambio paralelo, sino que perjudica de manera importante los salarios en bolívares que paga principalmente la administración pública.
Estamos en la calle protestando por el derecho a la vida, porque los pensionados nos estamos muriendo por la falta de medicina y por la falta de alimento. Esa es la lucha en la calle, por lograr un proceso de reivindicación justa y por lograr realmente la justicia social que tanta falta le hace a este país.
El salario mínimo cayó a la mitad del valor que tenía cuando el dictador Nicolás Maduro decretó el último incremento el pasado marzo. En aquel entonces, los 171 bolívares de salario mínimo equivalían en divisa estadounidense a $40. Ahora, apenas 5 meses más tarde, el salario mínimo mantiene el mismo monto en bolívares, pero equivale a tan solo $19.6 al tipo de cambio paralelo. Es decir, es menos de la mitad del poder de compra que tenían esos bolívares a mediados de marzo. Es la razón por la que trabajadores, jubilados y estudiantes siguen protestando en las calles de Venezuela exigiendo reivindicaciones y salarios dignos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y los puertorriqueños, cansados con los frecuentes y prolongados cortes de energía eléctrica, salieron a las calles para exigir la cancelación del contrato con la compañía de energía Luma. Jorge Orellana con los detalles.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, repudió los actos que desataron la intervención de la policía en la manifestación frente a la mansión ejecutiva en contra de la compañía de energía Luma. Los puertorriqueños expresaron su descontento con el sistema eléctrico de forma pacífica y haciendo uso del derecho y la libertad que garantiza la Constitución, dijo Pierluisi en su cuenta de la red social Twitter. La policía indicó que 5 agentes resultaron heridos y 4 personas fueron arrestadas. Según la policía, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar gases, adoquines, botellas y otros objetos a los agentes. En las protestas, 2 fotoperiodistas fueron agredidos. Las autoridades de la policía de Puerto Rico, en una conferencia de prensa en el cuartel general en Atorrey, dio detalles de los acontecimientos registrados en la víspera. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, señaló.
Por eso tenemos que permitirles a ellos que ejerzan su derecho a la libre expresión, ¿verdad? Pero ya cuando se convierte de manifestación pasa a disturbio, entonces ahí la policía vamos a actuar. Todo uso de fuerza, ¿verdad?, conforme a las reformas, va a ser investigado. Va a ser investigado a su fondo.
La distribución y transmisión de la infraestructura eléctrica están desde hace cerca de un año en manos de la compañía privada Luma, objeto de críticas por parte de quienes achacan a esa empresa falta de experiencia para afrontar una responsabilidad que antes correspondía a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Opiniones encontradas generó en Colombia la posibilidad de que los narcotraficantes no sean extraditados a Estados Unidos si negocian con el Estado colombiano. El colega Manuel Arias Naranjo recoge las reacciones.
En medio de los acercamientos entre el nuevo gobierno colombiano y representantes de la administración de Joe Biden, las propuestas del presidente Gustavo Petro para replantear la lucha antidrogas han causado polémica, como la posibilidad de no extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos si se someten a la justicia colombiana, entregan bienes y delatan las rutas y sus cómplices.
Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita.
No obstante, defensores de la extradición, como el congresista uribista Cristian Garcés, resaltaron los beneficios jurídicos que esta figura ha traído en la lucha contra el narcotráfico.
Fue un éxito de nuestra legislación que quienes trafican con drogas, generando muerte y destrucción de familias y de jóvenes, sean extraditados.
Sin embargo, desde otros sectores consideran que Colombia no debe renunciar a su soberanía jurídica. La congresista de izquierda María José Pizarro rechazó que los narcotraficantes vinculados con el paramilitarismo extraditados a los Estados Unidos no han confesado sus crímenes en el país.
Cuando se extraditaron a los jefes paramilitares se extraditó también el derecho a la verdad que tenían las víctimas para conocer los trágicos hechos ocurridos en el marco del conflicto.
Las propuestas del presidente Gustavo Petro están siendo analizadas por el gobierno de Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ya en esta etapa final del noticiero del mediodía de Radio Martí, más noticias del mundo. Los líderes militares de Ucrania buscan preparar a la población para una resistencia prolongada a la invasión rusa. El colega Jacopo Luzzi tiene la actualización.
Sus líderes militares intentan preparar a la población para un largo y sangriento camino por delante, ya que Rusia parece ahora tener como objetivo fortalecer su dominio sobre el territorio ucraniano que ya controla.
Va a ser muy difícil, no va a ser fácil. Y si alguien piensa que ya hemos pasado una especie de Rubicón y que el resto será como un reloj, por desgracia, no será así.
Rusia dijo que está reduciendo el ritmo de su campaña militar, un reflejo, dicen los analistas, de la necesidad del Kremlin de explicar la falta de progreso militar en el país después de pasar semanas sin ganar un nuevo territorio significativo en Ucrania. Pero Moscú continúa lanzando misiles. Este miércoles, 2 docenas de personas murieron en un ataque a una estación de tren en el este. Y Estados Unidos advirtió que Moscú pronto podría intentar organizar referendos falsos para brindar un velo de legitimidad a medida que anexa territorio.
Esperamos que Rusia intente manipular los resultados de este referéndum para afirmar falsamente que el pueblo ucraniano quiere unirse a Rusia. Será fundamental denunciar y contrarrestar esta desinformación en tiempo real.
Ahora se estima que Moscú controla alrededor del 20% de Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos suspendió 26 vuelos de aerolíneas chinas por una disputa sobre los controles contra el coronavirus luego de una medida similar de Pekín.
El Departamento de Transporte estadounidense se quejó el jueves de que China violó un acuerdo de transporte aéreo y trató de forma injusta a las compañías aéreas en base a un sistema que les obliga a suspender sus vuelos si los pasajeros arrojan positivo por COVID-19.
Los reguladores estadounidenses cancelaron 7 vuelos de Air China LTD que partían de la ciudad de Nueva York y de otros 19 con origen en Los Ángeles operados por Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines y Xiamen Airlines.
Según el Departamento del Transporte de Estados Unidos, fue el mismo número de vuelos de United Airlines, American Airlines y Delta Airlines que tuvieron que ser suspendidos debido a la política de Pekín para frenar la propagación de los contagios.
Y la pandemia del COVID-19 ha provocado 1 millón de muertes en todo el mundo desde enero del año en curso. La Organización Mundial de la Salud, OMS, llamando a los gobiernos a acelerar la vacunación de sus poblaciones, informa la AFP.
1 millón de personas han muerto por COVID-19 en el mundo en 2022. Así lo informó el jueves la Organización Mundial de la Salud, insistiendo en su llamado a los gobiernos a acelerar la vacunación.
This week we crossed the tragic...
Esta semana cruzamos el trágico hito de 1 millón de muertes reportadas hasta ahora este año. No podemos decir que estamos aprendiendo a vivir con el COVID-19 cuando solo este año 1 millón de personas han muerto de COVID-19.
Died with COVID-19 this year alone.
El responsable de la OMS advirtió que 1/3 de la población mundial aún no está vacunada, entre ellos 2/3 del personal sanitario y 3/4 de personas mayores en los países de bajos ingresos. Según las últimas estadísticas, la pandemia de COVID es responsable de 6.450.000 muertes en el mundo, desde que los primeros casos aparecieron a finales de 2019 en China.
Y en otra noticia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que la pelota está en la cancha de Irán para revivir el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales.
El mandatario dijo en una rueda de prensa en Argelia que la oferta que está sobre la mesa es mejor que no tener propuesta alguna, incluso si no soluciona todas las diferencias entre las partes.
Macron agregó que el pacto no resolvería todo y que es necesario un mayor compromiso con Irán para discutir su programa de misiles balísticos, su influencia regional y múltiples actos de desestabilización por parte de Teherán.
Irán anunció el miércoles que recibió la respuesta de Estados Unidos a una oferta redactada por la Unión Europea para salvar el acuerdo, pero no dio señales de qué tan cerca estaban de reducirse las brechas entre las partes.
En otra noticia, el expresidente Donald Trump calificó de cacería de brujas la publicación de una versión editada de la declaración jurada de búsqueda en su residencia. Por su parte, la Casa Blanca considera inapropiado comentar sobre este asunto mientras exista una investigación independiente que lleva a cabo el Departamento de Justicia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con más detalles.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un periodista le preguntó a la vocera Karine Jean-Pierre sobre la publicación de una versión editada de la declaración jurada de búsqueda de documentos en la residencia del expresidente Donald Trump, a lo que respondió que no podía comentar sobre una investigación independiente.
We feel that it is not appropriate for us to comment.
Ella dice que cree que no es apropiado que la Casa Blanca comente sobre esto, que es una investigación independiente que está liderando el Departamento de Justicia. Dice que el presidente considera que es importante que dicho departamento tenga independencia. El Departamento de Justicia publicó el viernes un documento parcialmente tachado que explica la justificación de una búsqueda del FBI de la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida este mes, cuando agentes retiraron documentos gubernamentales de alto secreto y otros documentos clasificados. Partes sustanciales de 23 páginas del documento de 38 páginas hecho público este viernes fueron tachadas. Por su parte, en un mensaje en su red social Truth Social, Trump criticó al FBI y a un juez federal y se jactó de que en los documentos no se menciona nada sobre asuntos nucleares. Dijo además que el juez Bruce Reinhardt nunca debió haber permitido el allanamiento en su casa, añadiendo que las acciones del Departamento de Justicia eran una cacería de brujas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y SpaceX y T-Mobile presentan un plan satelital para acabar con las zonas muertas, informa AFP.
Alianza tecnológica entre las compañías SpaceX y T-Mobile. Es grande porque se trata de resolver el mayor problema en los más de 40 años de historia de nuestra industria. Esta asociación tiene una visión, que es el final de las zonas muertas móviles. Ambas empresas anunciaron el jueves que los teléfonos celulares de T-Mobile se conectarán directamente a los miles de satélites de SpaceX de Elon Musk a partir del año próximo, los cuales les proveerán servicios incluso en lugares remotos a donde no llegan las torres de telefonía móvil. Todos hemos leído acerca de alguien que estuvo de excursión y se perdió, y tal vez murió de sed o exposición. O alguien que quedó atrapado en una tormenta de nieve y murió congelado. Es posible que te quedes varado en una isla desierta y estés hablando a una pelota de baloncesto. Pero ahora puedes pedir ayuda. Entonces, lo que creo que es realmente profundo sobre lo que estamos anunciando hoy es que salvará vidas. Aunque el servicio de Internet satelital existe desde hace años, los usuarios requieren de un equipo especializado para usarlo como terminales de Starlink. El nuevo servicio funcionará con celulares ya existentes y comenzará a ofrecer servicio de mensajería de texto a finales de 2025. Se espera que las llamadas y servicios de datos lleguen más tarde. Siebert dijo que espera que el nuevo servicio sea gratuito en la mayoría de los planes de celulares, aunque podría haber una cuota para los usuarios de paquetes de bajo costo.
Y llegamos, amigos de este noticiero, al tema de entretenimiento. Varios films internacionales aspiran a lograr la nominación al Oscar el próximo año en la categoría de mayor largometraje. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
Hay varias películas para competir por la nominación al Oscar 2023 en la categoría de mejor largometraje internacional. Alemania postuló All Quiet on the Western Front de Edward Berger. El filme cuenta la historia de un joven soldado alemán en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Se trata de una adaptación de la novela alemana del mismo nombre, publicada en 1928, que se basó en las propias experiencias de Erich Maria Remarque en las trincheras. La película es producida por Amusement Park Film para Netflix. Tendrá su estreno mundial en Toronto el 12 de septiembre y el estreno europeo será durante el Festival de Cine de Zúrich. En diciembre se conocerán los 15 finalistas y en enero de 2023 serán anunciados los 5 nominados al Oscar, categoría de Mejor Largometraje Internacional. La ceremonia número 95 de los premios de la Academia está programada para el 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby de Hollywood.
Martín Noticias.
Bueno, amigos de